Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, en este programa ya 4306, un programa donde vamos a tener nuestra primera tertulia, multitudinaria tertulia hoy. Ojalá tuviéramos un estudio muchísimo más grande, pero se han ido apuntando algunos que no iban a venir y al final pues han dicho, voy porque quiero hablar. Quiero hablar y queremos comentar muchísimas cosas. Por supuesto que, como ayer les dijimos, la última parte también del programa hablaremos de las novedades de las secciones, porque hay muchísimas novedades, de fichajes, etcétera, etcétera. Y hablando de fichajes, si no pasa nada, el club hará oficial, no sé si en la tarde, noche de hoy o mañana por la mañana, la llegada del jugador francés Sebastián Corchia, jugador cedido por parte del Sevilla, 28 años, lateral derecho. Cedido es cedido. Quiero decirles, ahora explicaré el porqué, porque hoy ha salido una noticia y mucha gente se ha puesto un poco nerviosa con el tema de que solo teníamos 6,9 millones para fichar, etcétera, etcétera. Voy a explicar esto, ayer con Alberto lo explicamos también. Intento, como siempre me dice Jorge Larena, ser didáctico, y voy a intentar ser didáctico. El Español tiene en estos momentos entre 12 y 20 millones para fichar. Entre 12 y 20 millones. 12 son, teóricamente, lo oficial. Lo que corresponde al 50-40-10 de la venta de un jugador, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que se ha venido hablando a lo largo de los últimos casi 2 años. ¿Qué puede cambiar de pasar de 12 a 20 millones? Que el presidente diga, pues mira, una parte del 40% que a mí me corresponde para cobrar por intereses de la deuda, etcétera, etcétera, lo vamos a dedicar a fichar un jugador. Por eso puede pasar de 12 a 20. ¿Qué eran los famosos 6,9 millones que alguien, creo que o lo ha explicado mal o se lo han explicado mal? Los 6,9 millones... es lo que el club dispone en estos momentos de masa salarial. Ya saben lo que es la masa salarial, porque aquí, con lo ocurrido con el faraón, en su momento Ramón Robert, etcétera, etcétera, pues aquí hicimos algo así como un máster de economía de clubes. El Español tiene 6,9 millones para pagar salarios y amortizar de la gente que viene ahora. Por eso les he dicho, Corchia, cedido. Al ser cedido, no hay amortización. Por lo tanto, lo que cobre el jugador francés este año de cesión pueden ser, es que no sé lo que cobraban en Sevilla, pongamos 2 kilos, que es más o menos, nos quedarían 4,9 para un delantero o para un delantero y un extremo. Esta es la situación sencilla y fácil de explicar. El club dispone entre 12 y 20 millones para fichar y 6, ahora ya no son 6,9, bueno, de momento a fecha de hoy son 6,9 hasta que no se haga oficial la cesión de Sebastián Corchia. Hablaremos de este jugador. A mí me pareció muy buen jugador cuando lo ficha el Sevilla. Ha tenido mala suerte en el tema de las lesiones. El año pasado estuvo cedido en el Benfica, y si no se lesiona, que ese es un poco el punto negativo que yo puedo ver, porque ha sido propenso en los últimos años a lesionarse, hemos fichado un buen lateral que mejora lo que tenemos. Esta es la realidad. Es un jugador que en el mercado te costaría entre 5 y 10 millones. Luego hablaremos con Alberto Osuna y también con Arnau Baqué para hablar de Corchia. Creo que lo digo bien, Corchia es como se dice, no Corchia, sino Corchia. Pero bueno, cuando él venga se le pregunta y nos quedamos todos tranquilos. Vuelvo a decirlo por si alguno llega tarde. El club dispone entre 12 y 20 millones para fichar a un delantero, 2 delanteros, 3 delanteros, lo que quiera. El problema es que tú puedes fichar 20 jugadores y pagarles a esos 20 jugadores 6,9 millones de euros en global. Y puedes traer un jugador que te venga gratis, como podía ser el caso Mariano, y te cobre 5 kilos. Y te despipote toda la masa salarial, que quedaría millón y pico, pero a lo mejor no hubieras podido traer a un lateral. Claro, por eso muchas veces, cuando traes una cesión, dices, la mitad la pago yo, la mitad la paga el club de procedencia. Pero si tú traes una cesión que te cuesta, por ejemplo, 1 millón o 2 millones de euros, tienes que amortizarlo. Y eso va a la masa salarial. El caso que nos trae, que es el de Corchia, parece ser que la cesión es cero y lo único que tienes que pagarle es la ficha que él cobraba en el Sevilla. ¿Que pueda haber opción de compra? Yo en estos momentos no lo sé. Es posible que haya una opción de compra. Pero se está negociando en estos momentos y, repito, es posible también que antes de las 8:30 se pueda hacer oficial, como se puede hacer oficial mañana por la mañana. Lo que es cierto es que va a venir y en unos minutos también les podríamos adelantar quién va a ser el delantero. Desgraciadamente, creo que no va a ser Zaza. Por temas de dinero, él quería venir. Han salido una lista interminable de delanteros y que el club ha hablado con muchos de ellos y con los representantes porque lo necesita, saber cuál es la situación. Pero parece que el club ya tiene decidido quién es el delantero. No voy a ser yo que no vaya a decir ahora. Miren redes sociales. Y otro tema, para los que van de periodistas o juegan a ser periodistas, que se creen que están en posesión siempre de la verdad, les digo una cosa. Cuando yo he puesto lo de Corchia, en ningún momento he puesto que era una primicia. He puesto última hora, tiempo de español. Sebastián Corchia es el elegido. 29 años, viene cedido del Sevilla. No he puesto que era una primicia. Bueno, 28 años, va a cumplir 29 este año. Nunca he dicho que sea una primicia. Y yo no he visto que un periódico de Sevilla lo había puesto una hora antes. Porque yo estoy trabajando lo mío y a veces no puedo ver todo. Si alguno tiene el don de la ubicuidad, que se pasa 24 horas del día viendo el Twitter, me alegro por él o me alegro por ellos. Pero cualquier escribano tiene un borrón. Y vosotros sois los menos indicados para decirme que yo he puesto eso porque lo había leído y lo he hecho mío. Yo no he hecho mío lo de Corchia. Si yo hubiera puesto primicia, tiempo de español, simplemente he puesto última hora. Y ya está. De la misma manera que sí que dije lo de Zaza, porque era verdad, y me lo guardé una semana. Desgraciadamente, pues parece ser que no puede ser porque el Torino pide mucho dinero y el Español no puede pagarlo. Va a venir otro jugador. Así que, antes de ayudarnos un poco entre todos, que no estaría mal, yo dejaría estas menudeces porque no vamos a ninguna parte. Y si os queréis muy graciosos, yo soy bastante borde en estas cosas. Las 7:09, voy a saludar a los tertulianos primero. Una rápida aproximación. Xavi López, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Ferran Grani, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acércate porque tenés que compartir micro.
Pues buenas tardes, Javier, a ti y a todos los oyentes.
Isidro Espiga, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Te pido disculpas por lo de la no convocatoria hace 15 días.
No pasa nada.
Yo pensaba que como eras un hombre ocupado del pádel, etcétera, etcétera, estarías de vacaciones.
Yo me vino un poco un ataque de cuernos, pero...
¿A que sí te vino?
Sí, sí, sí. Dijo, mira, ya no me ha avisado. Pero bueno.
No, fue simplemente porque, te lo juro que pensé,
nada,
está de vacaciones.
Ya te dije que no había ningún problema, que estoy aquí para cuando tú quieras, no hay ningún problema.
Jorge Larena, que a partir de la semana que viene ya vendrá los miércoles si puede. Sí. Pero quería que venía.
Hoy hay...
Bueno, no lo mañana sé si los previa, miércoles. No, es claro, es que vamos a estar claro, con previas, claro, con previas.
Este año...
El día que no haya previa vendrá los miércoles y el día que haya previa los martes. Y seremos, contra más seamos, más reímos.
Buenas tardes.
Un placer. Y Arnaud Baquet, que no tenía pensado venir porque estaba también de holidays. Pero yo creo que has dicho, hace mal día, no sé qué. ¿Cómo voy a fallar hoy también? Primera tertulia del año.
Claro, Javier, exacto. Buenas tardes, Javier. Y a los oyentes. Y nada, te he dicho, oye, que si tienes un hueco, que aquí estoy.
A ver, hueco, ya ves que...
reducido.
Pero aquí nos... Bueno. Entre todos...
Nos movemos.
Nos movemos bien. 7:11, hacemos una pausa. Ya saben que la tertulia de cada martes viene de la mano de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. La pausa con Alberto Osuna, escucharemos lo que ha dicho Dida, la última hora del equipo. Y luego Arnau y Alberto hablarán también de Sebastián Corchía. Y luego ya empezaremos la tertulia habitual de cada martes de Tiempo de Español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
7:13, vamos a empezar la tertulia en unos instantes de Tiempo de Español, gentileza como siempre de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, aunque hasta septiembre no tendría que empezar, pero bueno, aquí vamos regalando cosas como siempre, aquí la compra, venda, administra, diseña, gestiona y legaliza, y ese famoso coworking de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Puedes visitar también el buscador de locales a través de www.ferran.es, teléfono de Ferran 93-648-00, el mejor local para el mejor negocio. Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Bueno, ya está Arnau, está también Alberto Osuna. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ferran, vamos a... Ahí, Ferran, digo, Arnau. Arnau, que tengo aquí a mi izquierda y a veces me despista. Primero vamos a hablar de Corchía.
Primero Corchía.
Sí.
Bueno.
¿Qué te parece como jugador?
Me parece un buen lateral. Si quieres hacemos un poco de trayectoria.
Bueno, vamos con la trayectoria rápida. Y luego Arnau lo valora también.
Vale, pues a ver, Corchea es un lateral derecho de 28 años, que un poco digamos que el hándicap para mí principal es su altura, mide 1,75, no es muy alto. La mejor temporada la hace en el Lille francés, que lo compró en el año 2014 por 1,8 millones, estuvo allí 3 temporadas, lo jugó todo, y allí creo que alcanzó su mejor nivel, con algún gol, alguna asistencia. Luego repasaremos cuando hablemos de sus características. Es un jugador que lo bueno que tiene es que cuando llega a área contraria y sobre todo sube la banda, y es algo que al Español siempre le ha faltado, es un lateral que ponga buenos centros, que tenga precisión en el centro. Entonces, en el año 2017 llega al Sevilla, lo compra por 5 millones y en esa misma temporada hay varios problemas. Uno, que tiene un virus y está 2 meses de baja. Después tiene también un problema en la rodilla y también...
¿Corchía jugó contra nosotros?
El primer partido
de Liga, sí. Jugó, ¿verdad?
Sí, jugó de titular.
El famoso 6-4.
No, el 1-1.
¿El 1-1?
De Batistao. El 1-1 de Batistao.
¿No fue el 6-4?
Ese fue el año de Kiki, fue antes. Sí. Fue antes, sí. El 1-1 de Batistao juega el de titular por banda derecha.
Que ese mismo año que he mirado ya estaba Jesús Navas en la banda derecha y sí. Estaba también Miguel Ayun. entonces, que también iba entrando a veces.
Buen jugador,
jugaba,
Layún.
Sí.
Lo que pasa es que no sé qué le ha pasado, pero...
Se ha vuelto a México, ¿no?
Bueno, fue al Villarreal, luego tuvo una...
Tuvo un cáncer,
Layún.
Sí.
Pero cuando, después de dejar el Villarreal.
Después de dejar el Villarreal, sí. Pero ya está recuperado, ¿eh? Sí. Entonces, en el Sevilla jugó 12 partidos, 9 de titular. Como decimos, tuve ese virus, estuvo apartado 2 meses. Luego también tenía el hándicap de que estaba ya Jesús Navas en... Había vuelto Jesús Navas al Sevilla y esa parte derecha, pues lo que le ha pasado ahora este año, que no tiene mucha cabida. Entonces, en la temporada 2018, el Sevilla lo cede al Benfica y el Benfica paga 700.000 euros al Sevilla. Allí juega poco también, la verdad. Juega 2 partidos de Liga y 3 de Europa League. Tampoco los juega enteros, es decir, son, creo que el de Liga un par sí que son enteros, de Europa minutos.
Pero por algún problema con el entrenador, o... Es decir, que coincide con el Chucky.
No.
La primera temporada, o sea, la primera parte de la temporada coincide, ¿no? ¿Cuándo va?
No, van en enero, ¿no? Van en enero.
Sí, creo que sí.
Van
sí,
en enero.
Entonces cuando el Chucky coincide viene, se va al para allí.
Coincide con Joao Félix, coincide.
Bueno, pero a mí yo...
Sí, ya lo sé, bueno, pero para
cuando
que
Chucky,
la sepa...
Cuando el Chucky se va, entra Corchea.
Entra Corchea.
Que de hecho, Corchea en esa temporada no juega mucho, pero el Benfica sale campeón. Es cuando gana la primera división portuguesa. En abril, mientras está en el Benfica, en ese mismo abril también se lesiona. El 11 de abril, en un partido de Europa League, se lesiona en el muslo y ya no vuelve. Y ya el año siguiente, que ya es este año, se le acaba el contrato, se le acaba la cesión en el Benfica y vuelve al Sevilla. Al Sevilla llega Lopetegui pues no cuenta con él y a partir de ahí pues llegamos al día de hoy, que es cuando Corchea pues está buscando equipo o se le está buscando equipo. En Sevilla se le ha colocado en la cola de salida y a partir de ahí pues viene el Español y yo creo que... Si se acaba transformando, creo que el Español tiene un buen lateral. Si coge minutos, tiene continuidad, la que no ha tenido en estos últimos 2 años, creo que le puede dar mucho rendimiento en esa banda derecha.
Valoración de Corchea.
Pues mira, de Corchea te puedo decir que cuando todos hacemos nuestro propio mercado en verano y pensamos en las posiciones a reforzar, los juegos a traer, está entre los 10-20 jugadores... Los 10-20 laterales que uno mira, ¿no? Que piensa siempre en equipos potentes, jugadores que no jueguen y jugadores que pueden dar un buen rendimiento, pues Corchea era uno de los que tenía en mente. Como ha dicho Alberto, es un jugador pequeñito, de complexión pequeñita, de complexión... No es un lateral específicamente defensivo, se va muy bien al ataque, llega bien de segunda línea, es técnico, bastante técnico, pone buenos centros. Es un jugador que tenía en la época del Lille, tenía un cartel muy grande. Sí. Tenía un cartel para ir a Arsenal, para ir a Manchester, acabó en Sevilla, que es un gran equipo también. Bueno, aquí en Sevilla pues parece que ha estancado su progresión, pero bueno, es un jugador que ha sido internacional francés en las categorías inferiores. Para mí es un jugador que nos va a ir muy bien. Perfil muy diferente a lo que tenemos con Javi López. Para mí es un refuerzo interesante al Español.
Es un jugador, como tú dices, que es bajito. Sí. Físicamente, evidentemente, no es grande, pero sí que es agresivo, sobre todo a la hora de robar, a la hora de defender. Es un tipo que, como tiene el centro de gravedad abajo, va muy al tackling y es bastante agresivo. Y eso es bastante bueno porque creo que es... Para mí, antes se lo decía a Javi fuera de micros, es un lateral, para mí, híbrido porque llega bien a zonas de ataque, le gusta pisar áreas. Siempre que, que tiene balón, se despliega con rapidez y le gusta, digamos, llegar con balón. Y lo bueno es que tiene precisión en los centros, sobre todo creo que en el Lille, en el Sevilla, llegó a lanzar también alguna falta lateral porque pone buenos centros y se aprovecha balón parado, también tiene buen golpeo.
Así es, tiene un tren inferior potente, a ver, tiene unos gemelos importantes, juega con las medias caídas.
Bueno, tipo Rosales.
Sí, tipo un poco así Rosales. Y no, físicamente es un tipo resistente y duro. Otra cosa es lo que hemos comentado, ¿no? Es un jugador castigado por las lesiones, ya lo había sido en Francia. Bueno, veremos. Aquí sí tiene continuidad y le respetan las lesiones, creo que eso puede ser un jugador para ser titular tranquilamente toda la temporada.
Y al final es un jugador...
Ahora no está lesionado. Estaba entrenando con el Sevilla, pero estaba en la lista de las...
Tiene mucha lesión muscular también a lo largo de su trayectoria, por eso, por lo que comenta un poco Alberto.
La rodilla, el físico
explosivo que tiene.
Sí. Bueno, Pedro Sata también le suele pasar por la explosividad.
La explosividad que tienen estos jugadores.
Genera que estos jugadores tengan más problemas musculares.
Sí, sí, sí. Y al final es un jugador, ya para poner la guinda, que bueno, viene de un equipo español, conoce la liga... Sí. Eso yo creo que es algo muy importante porque, digamos, la parte de la adaptación y de la aclimatación ya te la saltas y vas directamente al rendimiento inmediato, que es lo que le hace falta al Español ahora mismo.
Pues de aquí un saludo a Vicente Soque, que está en Asturias, está escuchando. Y bueno, lo ha puesto ya también nuestro compañero Pedro Ruiz, que Lo he hecho un retuit ahora y, bueno, por conocimiento, pero yo no lo podía decir. Es Jonathan Caleri el elegido para sustituir a Borja. Luego hablamos de Caleri, vale, entre todos también. La imposibilidad de traer a Zaza por temas económicos, porque él quería se rebajaba la ficha, pero el Torino se ha negado. Otra cosa es que ahora resulta que
el Torino
pierde con el Wolverhampton.
Quiere el Mudo Vázquez, sí, ahora, sí. El Torino.
Claro, porque también quería lo de... ¿Quién era el jugador del Nápoles que se iba a ir si iba Llorente? ¿Simone?
No, Belotti.
No, Simone, no, del Nápoles.
Sí, el jugador del Nápoles que iba a ir a dónde.
Que se iba a ir al Torino si Llorente se iba al Nápoles. ¿Simone Verdi?
Ah, sí, Simone Verdi, que es media puta, que voy a jugar en el Eibar. Sí.
Bueno, ahora veremos si el Wolverhampton elimina al Torino.
Eliminatoria dura, ¿eh?
Hombre, empató contra el Manchester United ayer, ¿eh? 1-1.
No, eliminatoria dura esta.
A lo mejor
es una eliminatoria de...
No, eso es una
eliminatoria de octavos de final.
Sí, por eso, que es complicada, ¿no?
Es una eliminatoria durilla, ¿eh?
Bueno, en pocas palabras, que os gusta la cesión.
Sí.
En principio que ellos, sí, la cesión es gratis.
Eso es muy importante también, ¿eh?
Y nos hace, y solo nos implica en el tema masa salarial, la ficha del jugador.
Sí,
lo que no sé es si habrá opción de compra. Posiblemente sí que haya una opción de compra por parte del Sevilla.
Además, creo que ahora estamos hablando desde el punto de vista del español. Ahora yo me pongo en el punto de vista del jugador y creo que para él también es una buena oportunidad. Porque
sí, pues estaba en la lista de transferibles.
Al final deja un equipo que está en Europa League, pero un equipo, digamos, con más potencial, por así decirlo.
¿Tú te imaginas un partido final o semifinales español-Sevilla y Corchia en el...?
esas cosas han sucedido. Mira, ¿tú no se te acuerdas Ibarra, que jugó en el español? El negro Ibarra.
El negro, gran jugador, gran lateral, derecho, gran lateral derecho.
La final de la Champions, el año antes de venir español, la hace con el Mónaco, cedido por el Oporto, la juega contra el Oporto, la final. O sea que,
idea. Esas cosas pasan.
Esas cosas suceden.
Bueno, antes de escuchar a Didac y saber un poco la última hora del equipo, porque el jueves jugamos la primera de las finales contra el Zorija. Me ha extrañado que el club no haya hecho una promoción para este partido, porque yo creo que es importantísimo este partido.
Estamos bajo la afectación aún del síndrome del partido con el Sevilla, ¿no? Estamos todos un poco... Siendo el propio club también, pero bueno, a partir
ya, de... Ya, pero el club también tendría que haber pasado el tema este y haber dicho, vamos a animar a la gente que vaya a ver el partido del Zorija, que para mí es importantísimo.
Sí, conmigo, pero es que el partido del jueves... prácticamente es uno de los más importantes desde hace 5 o 10 años.
12 años.
Bueno, sí, 12 años, si lo miras así... Sí.
A nivel europeo hace 12 años. No, es que yo creo que el partido del
a nivel
jueves...
De club, a nivel de historia.
Hay que solucionar la eliminatoria aquí.
Sí, porque si no la solucionas aquí, después de lo del Sevilla y del entorno, como digamos el entorno del español a la que ya coge a una de las cuatro patas... ya ipso facto inmediatamente cojean las otras tres. Quiero decir, si después de lo que pasó con el Sevilla ahora no se sentencia la eliminatoria, se puede ir a Vitoria con una dinámica y con el entorno un poco turbio, y eso es lo que no puede dejar que pase. Aquí, hay que matar aquí la eliminatoria, ir a Vitoria centrados en la Liga, ya sabiendo que el partido de vuelta allí es puro trámite. Debería ser así.
Pero es un poco un desconocido al Zorija también. El otro día perdió en casa.
Hablaremos mañana, si quieres, si tenemos tiempo.
Sí, mañana tenemos tiempo, por supuesto. Mañana.
Yo no sabía que Lunin, el portero que está ahora...
Era el Zorija.
Era el Zorija.
Sí.
No sabía, lo he visto.
Creo que lo vieron jugar el día del...
¿Del Atlético
de Bilbao? Puede ser.
Puede ser, puede
sí,
ser.
Sí, ¿no? Ese partido jugó.
Sí, porque dio esa gran campanada a ganar 1-2 en San Mamés.
0-1.
Sí, perdón, 0-1.
0-1.
Sí. En San Mamés.
Mirad, claro. Creo que de la plantilla de entonces solo hay dos o tres ahora. Solo repiten dos o tres. Uno que tiene 34 años y un par de chicos jóvenes.
Bueno, antes de. Luego hablaremos en general de esa, parece que ya definitiva decisión del club de traer a Jonathan Caleri. Que tampoco sabemos lo que vale, lo digo porque como pertenece al famoso equipo este...
Deportivo Maldonado.
Es un fondo de inversión, sí. Eso es una cosa.
Es un fondo de inversión de agentes sudamericanos. Es un club puente de estos que utilizan los clubes, como había el Unión La Calera en Chile. Los utilizan pues para colocar los jugadores ahí, federativamente. Bueno, se estaban hablando de 12 millones, cosa que me parece un precio un poco fuera de mercado.
Para 12 prefiero pagar un poco más por Zaza.
Sí, 12 millones me parece...
Yo creo que llegaron entre 9 y 10, yo creo. Sí.
A ver, el jugador no lo pueden tener mucho más parado. El jugador queda... ya han empezado los campeonatos.
Y yo creo que el jugador forzará un poco para así que... rebajar...
La pregunta es, ¿el jugador desde que acabó con el Alavés no ha entrenado? ¿O tiene un preparador físico personal y estamos haciendo el panoli ahí?
Bueno, entran estos equipos uruguayos, ¿no? Sí, están ahí en este equipo, en el Deportivo Maldonado.
Sí, pero sin competir.
No, sin competir nada. Entrenar, simplemente entrenar.
Estas cosas son las que a mí no me gustan.
Sí, eso es un club para lo que es. Eso no compite.
Por eso yo prefiero haber traído a Zaza, si hubieras podido, sí. que es uno de los máximos goleadores de la Europa League, junto al Chucky Ferreira.
Jonathan Calleri también, yo creo que sin entrar en detalles, pero es un delantero que hay que darle también continuidad. Porque si lo vas metiendo 20 minutos, 30 minutos, es un jugador que le cuesta, digamos, aclimatarse un poco al 11, digamos, a la regularidad.
Es un jugador curtido, ¿eh? Es un jugador que ha jugado en Sao Paulo, en Brasil, ha estado en West Ham, en Las Palmas. A la vez, es un jugador que lo da todo en el campo, no hay que reprocharle absolutamente nada. Un tipo.
A mí me parece un buen sí, pero yo hubiera preferido a Zaza, lo tengo clarísimo.
Lo que pasa es que la gente tiene que entender que no es un super goleador. Es decir, él donde ha tenido problemas es cuando ha dado el salto. Por ejemplo, en West Ham no metió goles. En Las Palmas, sobre todo el segundo año, su año y medio cedido en la temporada entera, se esperó más de él. En A la vez ha metido goles, pero bueno.
Tampoco jugaba.
Sí. No. Ha metido, sí. nueve goles.
Goles con Las Palmas y nueve goles.
Y le ha faltado un poco precisión en muchas jugadas, porque es un jugador que a veces no es
también muy decían fino. Lo mismo de Zaza, que le faltaba precisión.
Zaza, yo lo he visto jugar mucho. Hablé en Valencia con un periodista y me comentó de Zaza que, bueno, que en Valencia tenía mucha afición a salir, ¿eh?
Ya, pero yo creo que tú, se hizo una novia valenciana, sí. Y al final se calmó.
Se calmó. Sí, bueno, Zaza es un jugador súper potente. Es diferente a Calleri, ¿eh? Zaza tiene mucho cuerpo. Calleri es un jugador 1,80 m, que es fuerte, pero es un jugador que le gusta jugar sobre todo eso al desmarque. Bueno, es un perfil diferente, ¿eh? Entraremos en debate si es lo que necesita exactamente el Español.
Claro, se te va a Borja Iglesias, claro. Que viene de marcar 20 goles entre Europa y...
Entre Europa y Rey.
Sí. Entre Copa del Rey y Liga. Sí. Y te viene un jugador que, como dice Arnau, no es un super goleador. Lo bueno, la parte buena que es que tiene 25 años.
Sí.
Claro, es que yo lo que hablábamos ahí, yo no pago 7 kilos por Stuani, que tiene 32, 33 años, y puedo pagar 10... o 12 por uno de 25. Tampoco sabemos...
Depende del que sea el de 25.
No, porque... Tampoco sabemos qué parte pertenece al club y qué parte puede pertenecer al fondo de inversión. Claro. ¿No?
Yo creo que el Deportivo Maldonado tiene el 100% de los derechos económicos de Calleri. Creo que tiene el 100% y lo ha ido moviendo siempre, sí, por eso.
A Sao Paulo... Ya, pero en el Alavés le costó algo al Alavés, Calleri.
La cesión, lo paga, sí, la cesión remunerada. Todos los equipos han pagado la cesión remunerada.
Sí, pero 12 kilos no puedes pagar una cesión.
No. El Alavés pues habrá pagado 300, 400 mil euros por la cesión. Como pagó en su día West Ham, creo que pagó cerca de un kilo. Sao Paulo también pagó por tener al jugador cedido.
El West Ham pagó mucho más. El West Ham pagó 4 millones...
¿Y el Alavés?
Casi medio.
¿Por tenerlo cedido?
Sí.
¿Tanto? Me suena... Bueno, está, la verdad ha pagado 300, 400 mil euros por tenerlo cedido, como mucho. Como mucho.
Ya, pero lo que te digo, que pero yo no voy a pagar.
Del Maldonado, o sea, después de que. O sea, él estuvo en Boca Juniors, sí. En la temporada 14-15, y a partir de ahí ya fue todo. El Maldonado pagó 11 millones por él y a partir de ahí lo fue cediendo.
Ya, pero lo que no podemos hacer es pagar 8 kilos o 9 por una cesión de un año.
No. Joder, tiene que venir ahora traspasado ya.
Claro.
Yo creo que es el momento en que Maldonado lo quiere traspasar porque ya lo ha fogueado en Europa 4 temporadas prácticamente. La fogueado.
Por eso la pregunta es qué parte se queda también el...
Bueno, Maldonado puedes hacer seguramente puedes hacer un 70% quedarte con un 70% de la propiedad.
¿Y 30% ellos?
Sí, algo así sería factible, es muy probable que...
Bueno, dejamos el tema Calleri, sí. Y luego lo analizaremos con los tertulianos y por supuesto también lo de Corchia. Hablamos... Alberto, de la última hora del equipo.
Sí, hoy se ha entrenado, pues como es habitual, con David Calleva a la cabeza a 10 de la mañana, puerta cerrada. Ha hablado Didac Vilá, se le ha preguntado sobre el interés y el rumor que hubo con el Valencia. La verdad que ha puesto mala cara, no le ha gustado mucho la pregunta, ha echado balones fuera y ha dicho que él siempre ha querido seguir y estar en el Español. Se le ha preguntado también por el rival. Se le ha preguntado también por el entorno, ese entorno pesimista que parece que se está o que se ha podido instalar en el entorno del Español. Él lo ha desmentido, no ha dicho que la plantilla parnada está pesimista, que no entiende la gente que pueda estar pesimista y que los ánimos, ha dicho textualmente, ánimos intactos los que tiene la plantilla. Así que escuchamos esa rueda de prensa que dura unos 5 minutos de Didac Vilá.
Sí, la veritat, afrontem el partit amb molta il·lusió. Tenim moltes ganes d'entrar a la fase de grups i ja hem començat a treballar 4 conceptes de com contrastar el seu joc i seguir treballant en el nostre.
Fa uns dies o poques setmanes es va parlar molt de la possible sortida al València. m'agradaria preguntar-te si realment tu vas valorar aquesta opció, si tenies ganes de marxar de l'Espanyol o en qualsevol cas tenies clar que volia seguir aquí. Gràcies.
No, jo tenia clar que volia seguir aquí. Des que vaig fitxar per aquest club, quan era a l'Evi, tenia molt clar que era el club de la meva vida. I a partir d'aquí jo crec que no és una pregunta que ara mateix toqui, perquè ens toca centrar-nos en el partit de Sòria, com tu dius, que és el més important en aquest moment.
Hola, Didac. Tu ets lateral, és una posició que depèn molt del físic. Jo voldria preguntar, aquesta pretemporada que està sent tan exigent, com l'està visquent l'equip, però més concretament com l'estàs visquent tu, que està sent molt exigent físicament i sobretot com la veus de cara endavant en aquesta temporada, com veus que et pot afectar físicament a tu?
Bueno, ara mateix, vull dir, tenim totes les posicions doblades a partir d'aquí, ja sigui com s'ha fet en algun partit que ha posat a Pedrosa davant, a mi darrere, o ja sigui posant Pedrosa de lateral, un altre d'extrem, segur que anirem rotant, anirem tots, doncs en algun moment que algú estigui més cansat doncs pugui descansar, així tothom entrarà al 200% en cada partit.
Buenas, Didac. El partido contra el Sevilla fue una cosa totalmente diferente a la que veníamos viendo. ¿Cuál español es más realista? ¿El que vimos contra el Estierna, contra el Lucerna o el que se vio contra el Sevilla?
Al final, cada partido es un mundo y cada rival te pondrá unas complicaciones distintas. A partir de aquí, en unos partidos nos hemos sabido adaptar mucho mejor y en los otros hemos sufrido más. Español realista es el que se irá viendo cada partido.
Didac, bon dia. L'any passat vas tindre molta participació a l'equip, vas ser un dels jugadors que més minuts vas jugar. Quin rol creus que tindràs aquesta temporada?
Home, aquesta pregunta no és per mi. Al final la decisió és de l'entrenador i serà ell amb el dia a dia el que anirà pues, demostrant el rol que jo hagi de tenir en l'equip.
Sí, Didac, no sé si la derrota contra el Sevilla ha fet decaure una mica els ànims, ho dic perquè veig com una mica ja dels primers pessimismes de la temporada.
És que no sé qui és el pessimista, la veritat, perquè dins de la plantilla i del cos tècnic no hi ha pessimisme. A partir d'aquí, si hi ha alguna part de l'entorn que ho està, doncs, la veritat és que crec que és molt aviat com perquè algú hagi d'estar així. Així que a partir d'aquí, que tothom tingui clar que la plantilla de pessimisme no en té gens, és més, ara hem arribat a l'última fase de classificació per entrar a la fase de grups i la gent està millor que mai.
Per tant, Didac, ànims intactes per part vostra.
La plantilla té els ànims intactes.
Buenos días. Usted ha vivido ya muchas pretemporadas a lo largo de su carrera deportiva y el entrenador está haciendo mucho hincapié de que esta temporada, pretemporada, está siendo atípica, porque ustedes empezaron muy pronto, pero no empezaron muy pronto para preparar una pretemporada normal, sino que a los 15 días prácticamente ya han tenido que competir en partido de competición oficial. ¿Eso es un hándicap, el no poder tener, digamos, una pretemporada normal con los periodos marcados de preparación, de acondicionamiento, de trabajo, del nuevo sistema? Y perjudica el tener que preparar partidos de competición oficial con la importancia que tienen cada semana.
La única diferencia es que a lo mejor durante 15 o 20 días más harías unos trabajos más duros para en el futuro la forma física. A partir de aquí sí que es verdad que todos los jugadores jugando partidos también nos gusta coger la forma de esa manera. Así que ahora mismo no te puedo decir lo que puede pasar en el futuro. No sé si nos puede afectar o no, la verdad.
La segunda cuestión. El partido del Sevilla era importante, era el primer partido de Liga. Todo era ilusión porque el equipo estaba dando una buena imagen. Pero lo verdaderamente importante en estas primeras semanas de competición es lo que va a suceder los próximos dos jueves.
Bueno, yo creo que al final, cuando juguemos este jueves, vendrá el partido de Vitoria, que será lo más importante en el momento. Está claro que estos dos jueves es una eliminatoria, es cara o cruz, y si la ganas es cuando estás dentro de Europa, que es por lo que se ha luchado mucho tiempo.
¿Qué referencias tienen de este equipo ucraniano que tiene que jugar a 400 kilómetros de casa? que ha ido superando eliminatorias y que algunos avisan de que no es una perita en dulce?
Hombre, sabemos que es un equipo trabajador constante con mucha intensidad y que luego sabe jugar muy bien sus bazas. Y bueno, yo creo que a todos os suena que hace 2 años le plantaron cara en San Mamés al Athletic de Bilbao y les ganaron. Así que es lo que decimos, se tendrá que estar mejor que nunca y estar atento a todo lo que pueda pasar.
7:35, el tema del Valencia de Didac, lo explicamos cuando estábamos en Lucerna. El tema es muy sencillo. Marcelino tenía 3 jugadores para fichar, que eran Didac para ser segundo de Gallá, La Guardia como central y Rafinha. Cuando fue Mateu Alemany y pasó todo lo que pasó, Peter Lim dijo que no se quería gastar 1 euro en ningún jugador. Entonces, el Español no iba a dejar gratis, porque el Valencia hizo una oferta, pero tan irrisoria que era cesión gratuita y una opción de compra optativa. Y el Español, bueno, yo creo que ya ni el representante la presentó, es decir, el Español ya dijo que no. Y se fue a buscar a uno que tenía al lado, que no lo querían y que había sido jugador del Valencia en su momento, como fue Jaume Costa, y ya está. Y por eso Didac no está en el Valencia. Si el Valencia hubiera pagado 4 o 5 millones por Didac, el Español hubiera tenido la puerta abierta para que Didac se fuera al Valencia. El problema es que, claro, estando también Pedrosa un poco tocado por el tema de su forma de jugar, de la explosividad que tiene, hubiéramos tenido que ir a fichar otro lateral. Y yo creo que ese otro lateral, creo que es Adrián Marín, jugador que está en el Alavés y que no juega.
Está volviendo a ser suplente, porque juega Rubén Duarte.
Yo cuando... Duarte, que aquí no lo queríamos, es titular de hace 3 años en el...
Bueno, tampoco lo he visto muy destacado en el Alavés, ¿eh? No lo he visto muy allá, no. Rubén Duarte.
Adrián Marín, para mí, mejor jugador.
Bueno, sí, diferentes características.
Pero es parecido a Pedrosa, ¿eh?
Sí.
Parecido...
Pero no juega, lleva también 2 años sin jugar.
No.
El año pasado pudo venir.
Hablé con, bueno, con su entorno y tal, me dijo que estaba muy contento, es que la pretemporada metió un par de goles, que parecía que le estaban diciendo que este año iba a jugar, pero el otro día no jugó. Jugó pretemporada, pero cuando viene la hora de la verdad, a la banca. Que, por cierto, la gente que se pregunte cómo está Pedrosa, que yo también me lo pregunto, porque como los entrenamientos son a puerta cerrada, lo único que sabemos es que, o podemos intuir, es que todavía sigue un poco al margen, porque le hemos visto al final, todos cuando se han ido, ellos, tanto él
yo
como Diego,
Pedrosa,
y tal, se han quedado ahí
juega,
entrenando al
Pedrosa
margen.
Pedrosa juega el jueves.
Entonces, no sabemos del todo cómo está.
Bueno, ayer, en las pocas imágenes que se ven de los entrenamientos, no sé si alguno se fijó, que había un chico moreno, pequeñito, entrenando con el primer equipo. ¿Tú lo viste tú o no lo viste?
No, a veces miro las fotos, a veces no.
No, pero los 15 primeros minutos, ¿fuiste ayer?
No.
Ah.
No.
Es Josimar.
Ah, Josimar Quintero.
Ah, el que venía del Chelsea.
Sí.
Ah,
yo lo vi y dije...
Josimar Quintero, sí.
¿Y este quién es?
Ecuatoriano.
Claro, yo de lejos pensé...
Aquí hablamos de él porque...
Sí, pero
yo lo conozco,
está entrenando con el primer equipo.
Ah, pues eso no lo sabía, ¿eh?
Es que vi las imágenes de que me fijé, no sé
si
fue en TV3...
Y está negrito, ¿no?
Y de lejos pensé, qué moreno que está Víctor Gómez.
Sí, ¿no?
Y dije, te lo miré bien, dije, no, este es Josimar.
Sí.
No, no era Nico, era Josimar.
Ya, pero digo que sí,
está moreno. Es decir, que está entrenando con el primer equipo.
Ecuatoriano,
buena noticia,
que ha estado en el Chelsea.
Sí. Es un, bueno, ya hablamos de él aquí, muy bueno. Un todoterreno, un centrocampista con llegada, con toque, salió del Barça, se tiene
bueno, pues bien. A ver si resulta muy que bueno. Una de las sorpresas es... ¿Qué es? ¿Josimar o Josimar?
Josimar Quintero. Josi.
Bueno, pues cuando hablamos de fútbol base, como siempre lo hacemos,
este
gentileza de Bar Pinocho,
que voy a ir,
el Bar de la Boquería.
Me voy a fijar esto.
Fíjate.
Sí.
¿Vendrá Piqué?
Hombre, el Barça juega a las 9.
Ya.
Como decía ayer Alberto, 12 del mediodía, Español-Andorra. Mañana tenemos una entrevista con Carlos Soria, el Torito, uno de los 3 capitanes. Los capitanes del B son Yago, él y Manchón. Y es posible que el 4º capitán sea o Paul Lozano o Víctor Campuzano. Es lo que él ha explicado, que para ellos le gustaría que fuera uno de los dos, que aunque tengan ficha el primer equipo. El otro día Paul Lozano jugó titular contra el Lleida. Partido amistoso. Así que vamos a ver un poco lo que nos cuenta mañana el torito Carlos Soria en ese especial de Bar Pinocho, el bar de la boquería. Bueno, ¿alguna cosa más, Alberto? Bueno, sí, recuerda lo de mañana.
Sí, mañana 5:30 rueda de prensa de Gallego en Cornellà Prat y a las 6 entrenamiento del equipo preparatorio antes del partido ante el Soria.
Escucharemos la rueda de prensa a partir de las 7 y esperamos conocer la lista de convocados después, bueno, antes de acabar el programa. Claro,
problema que al ser normativa europea, primero hay rueda de prensa, después hay entrenamiento y no se le puede preguntar a Gallego
por la
lista de convocados porque es después del entrenamiento y habla antes.
Tengo muchas dudas, del equipo que va a jugar el...
Cada vez va a haber más dudas.
Para mí Calero va a ser titular.
Y si hay dudas, significa que hay competencia y eso es bueno.
Calero titular.
Yo creo que también. Calero con
Bernardo.
No, con Naldo.
Calero-Bernardo.
Yo creo que Bernardo va a jugar porque el otro día ya jugó Lluís y creo que Bernardo jugará y la pareja acompañante, bueno, pues entre Naldo y Calero.
Yo creo que mañana Gallego va a poner a lo mejor que hay. A lo mejor, el jueves, perdona. Lo mejor. Pues, lo mejor.
Calero-Bernardo.
Calero-Bernardo es lo mejor que
para
hay.
Para mí sí.
Si puedes convocar.
Calero-Bernardo.
Bueno, ya veremos.
Para lateral derecho va a jugar Javi López. No creo que se lleve a Víctor Gómez, que se lo podría llevar porque es... En esta ocasión sí que puede estar en la lista también.
Pero espero que el Zor ya no haya visto el vídeo.
Que no haya visto el partido contra Sevilla. No,
ya.
Hay que poner de lateral derecho.
No, bueno, puedes poner a Pipa, ¿no? Pero sí, espero que
a
no...
A ver, si no cuentas con Pipa porque te has acorchado,
correcto.
¿Para qué va a jugar Pipa?
Pero bueno.
Parece que juegue Víctor Gómez.
Espero que no lo hayan
van de
visto.
Izquierda, para... Van de izquierda a Pedrosa.
Sí.
Centro del campo.
Pues centro del campo creo que estará Roca... ¿Volverá a estar Víctor Sánchez?
Yo creo que no.
¿No?
Que estará Iturraspe. Roca, Iturraspe.
Estará el Monito Vargas.
Granero y el Monito Vargas.
Yo creo que Roca con Darder.
Roca es. Darder.
Con Darder.
Puede ser. Ahí. Y arriba.
Chucky. Que además conoce bien estos equipos.
Roca con Darder, Granero la banda seguro.
Y en la otra banda, Matías Vargas.
Matías Vargas, sí.
Y arriba Ulei posiblemente y el Chucky.
Para estos equipos tienes que imprimir velocidad en el juego.
Pon a Víctor Campuzano.
Yo pondría a Víctor Campuzano.
Campuzano pues
tienes que imprimir velocidad en el juego, en la transición, porque se cierran. Son equipos de gente alta. Un poco como lo que pasó con el... Salvando las distancias, que es mucho mejor equipo con el Stjarnan, ¿no? Se te cierran, te meten dos líneas ahí de gente alta.
Sí, en principio juegan 4-4-2, igual un 4-4-1-1.
Sí. Bueno, mañana hablaremos del Zoria porque Zoria, son las 7:42 y nos queda media hora de tertulia. Mañana hablamos del Zoria.
Muy bien, Alberto. Hasta mañana.
Hasta mañana. 7:42, casi 43, una pausa y nos vamos a la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Ya está en Igualada ElectroKing, tu tienda de electrodomésticos con precios de página web y atención personalizada. ElectroKing es la nueva tienda de electrodomésticos con precios bajos, bajos, para que a primera vista te quedes con tu electrodoméstico. ElectroKing. Visítanos en Rambla General Vives 11 de Igualada o en electroking.es. ElectroKing. Electrodomésticos al mejor precio.
Especias y conservas, Dani.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
7:43. Por cierto, me envían un mensaje diciendo que Soria es lateral derecho y está jugando por delante de Víctor Gómez el otro día en el partido contra el Lleida. O sea, también hay una posibilidad que juegue Víctor por la derecha y Soria por la izquierda, que lo he hecho alguna vez. Pero bueno, sí. Ya hablaremos del filial mañana con el torito Carlos Soria. Me gustaría saber un poco si os ha venido el vacío también después del partido del Sevilla, Xavi.
Sí, vino un poco, pero yo ya estoy en modo Europa League, porque realmente antes lo hablábamos con Jorge antes de empezar la tertulia. Vosotros hubieseis firmado... hacer 4 puntos contra los tres antes del parón y clasificarte para la fase de grupos.
Yo dije,
empezamos.
Renuncio a ganar al Sevilla,
es otra forma de decirlo,
para estar en la fase de grupos. Exacto. Ya sé que políticamente no era muy correcto, pero yo cambio, prefiero haber perdido con el Sevilla. Ojalá hubiéramos ganado también, pero que el día 29 en Ucrania nos clasifiquemos para estar el día 30 en el sorteo de la fase de grupo. Es que yo lo cambio por todo, es que si no, es un fracaso.
Si no nos clasificamos, hay gente que se quede en Ucrania ya, de los jugadores y del cuerpo técnico. así de claro. Habrá gente que va a quedar, bueno, no voy a hablar de una posibilidad porque creo que no va a pasar, pero habrá gente que va a quedar muy tocada, ¿eh?
Hombre, claro.
Técnicos y jugadores. Así que yo espero y deseo, por el bien del club, como decía Alberto y todos, que es un partido de los más importantes de los últimos 12 años a nivel deportivo, rivalización, a nivel económico. Así que lo más importante ahora, yo el Sevilla, pues, bueno, fue un poco... Ya se vio enseguida que este equipo, con las bandas que tiene y tal como teníamos nuestras bandas, el equipo estaba partido, no había conexión entre líneas. Buley en este sentido no puede hacer nada. Merendo estaba un poco perdido, los laterales ya hemos hablado mil veces. Así que, bueno, realmente no fueron superiores, pero no te avasallaron, pero te dio la sensación que si hubiesen tenido que apretar, hubiesen apretado más.
A ver, acércate al micro, Ferran, porque hay que compartir con Isidro.
Quizás, yo pienso, quizás las expectativas estaban muy altas y todos nos pensábamos que esto iba a ser flos y violas. Y lo que no acabo de entender es, desde el 18 de mayo, creo que fue, ya se sabía que íbamos a jugar la previa de la Europa League. Empieza a prepararlo ya. Ahora resulta que si han tenido que hacer dos tipos de entrenamientos diferentes. Ahora resulta que si un equipo, una parte del equipo ha preparado, el otro no. ¿Qué llevamos? ¿Una semana de competición? ¿Un primer partido de liga? ¿Y hay que hacer rotaciones? ¿Chavales de 22, 23 años que están cansados? Yo no... Bueno, quizás sí, ¿eh? Estén cansados y tienen que haber rotaciones. Bueno, lo del día del Sevilla, pues... Nos bajó el suflé un poco a todos. Sigo diciendo que el domingo, el día del Sevilla, creo que toda los cuatro defensas eran los suplentes. Porque yo creo que la...
Daldo sí, igual no, ¿no?
No. Será Corchía, David, Calero y Pedrosa.
Tengo dudas.
Yo David no lo veo más de central.
Pero ¿para qué tocas lo que funciona?
Bueno, espérate, a ver qué pasa.
Bueno, entonces, ¿qué? Bueno.
Bueno, a ver. No, después Isidra, porque hay que cambiar el micro. Jorge, ¿de Suflé de Bashó también o no?
Sí, yo estoy muy de bajón, pero no por el partido. Estoy muy de bajón por el incendio posterior. Porque si esa es la paciencia que vamos a mostrar ante esta temporada...
Está generalizando, ¿no?
Y no, ha sido un incendio.
No,
brutal,
para mí ha habido incendio, ¿eh? Desde mi punto de vista y desde el tiempo de Español, aquí no ha habido ningún incendio, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Las redes, la
gasolina... Vale, no, que quede claro.
La gasolina fluía, bueno, sin cesar.
Pero tú donde pones el fuego, donde hay gasolina, yo, cítalo... Porque a mí me metes en un... Porque cuando hay gasolina, ya piensan en mí.
Yo a usted no le he citado.
No, pero sabe usted que cuando hay gasolina, piensan en mí.
El incendio posterior me dejó fascinado. Estaba ya a punto de hacer como el emperador.
El araquiri.
Y tocar música viendo el incendio, porque...
Como Nerón. Voy a llamar Nerón ahora.
Fue increíble, porque el partido realmente no fue bueno. Pero hasta el punto que se ha llegado, a mí me preocupa. Me preocupa porque, claro, estamos en una transición y en una temporada con mucha exigencia y pueden pasar estas cosas. Pero es que después del partido había que cambiar al entrenador y a 9 jugadores. Y, claro, yo esa parte me perturba porque hay que tener un poquito también de paciencia y ver cómo evoluciona esto.
Sí. Se me olvidó decir una cosa. Esto igual... Hay que tomárselo como el pago de habernos ayudado a clasificarnos para la Europa League el Sevilla, ¿eh?
Es un chiste malo eso.
Bueno, es igual.
Isidra.
Buenas tardes. Bueno, yo también tengo el suflé bajo. También lo tengo.
¿Pero por el incendio de Jorge por el de Xavi López?
No, yo veo que el domingo pasado, seguimos jugando con los mismos jugadores que el año pasado, excepto Matías Vargas. Seguimos sin tener el medio centro defensivo que tanto he reclamado. Seguimos sin lateral derecho, seguimos sin extremo derecho y la verdad, hemos fichado a 2 centrales y seguimos jugando con el chaval de la casa que yo los aprecio muchísimo.
A ver, perdona, el tema Calero era distinto.
Sí, pero tienes a Bernardo que tiene más experiencia.
Estoy de acuerdo contigo.
Tiene más experiencia que Luis, ¿vale? Y Bernardo, esta gente, con balones altos y rasca un poquito más que Luis, ¿vale? Y para sacar el balón, pues ya tenemos gente que la saca. Porque cada vez que veo el balón ahí detrás y lo tiene Javi López o lo tiene Didac, me pongo a temblar todo el cuerpo, ¿vale? O sea, yo creo que ya me gusta jugar y sacar el balón de atrás. Pero cuidado, señores, según qué jugador no puede, no tiene la suficiente técnica para jugar de esta forma. Primero. Segundo, el medio campo. Medio campo, pusimos a Roca casi como tercer defensa. ¿Quién sacaba el balón de ahí detrás? Nadie. Víctor Sánchez es un trotón, ocupa mucho espacio, pero no es un jugador que te pueda dar un pase definitivo. Chutamos a puerta una vez en todo el partido. Un chute de Matías Vargas. Uno en todo el partido. El Chucky no la abrió. Melendo jugando por la parte derecha, aquello era la autovía, porque el Sevilla nos estuvo machacando todo el lateral derecho, haciendo un 2-1 cada vez. El Reguilón y el Nolito. Y llegaban hasta el fondo. O sea, oye, mira, y después el discurso del entrenador, yo lo voy a mantener toda la confianza del mundo, pero... Oye, mira, chico, que ya sabemos dónde qué lo que queremos, sabemos cómo tenemos que hacer. Esta historia ya me la sé de otros entrenadores. Vamos a poner un poco más de énfasis y más un poco de aquello que tenemos los hombres y en el campo, porque me pareció un poco falta de garra.
Arnau, ¿el suflé tuyo viene por el incendio de Jorge o por el de los otros?
No, un poco por el de los otros. Te comento, ya no es por la derrota en sí, porque perder un partido puedes perderlo. Y no quiero empezar esto como la gente, que es que el Sevilla es un equipo de Champions, ¿no? El Sevilla es un equipo de Europa League como nosotros, ¿eh? No nos olvidemos, aunque tenga mejor plantilla y tal. A mí lo que me fastidió sobre todo fue el desbarajuste que yo percibí en el campo en muchas cosas. Y luego las reacciones que vi posteriormente a la derrota, ¿no? Las excusas de que pensaba que ya estaban abandonadas y excusas de otras épocas. Bueno, vi un equipo que creo que tiene algunas lagunas tácticas de momento, algunas dudas importantes. Esto de colocar a Melendo en banda o a Granero en banda, como lo habíamos visto en algunos partidos contra el Stjarnan, me deja ahí un agujero. Parece que solo podemos jugar por una banda, ¿no? Que es la de Matías Vargas. El tema de los puntas me preocupa, la manera también en cómo estamos moviendo el tema, ¿no? Ahora con la baja de Borja, pues un punta estático que es un rematador, y otro ya con Buley, que si no les llegan balones desde atrás, pues complicado. El tema de la defensa me preocupa, porque bueno, volvemos a lo de siempre. Para mí hay jugadores que yo no hubiera renovado, honestamente. Para mí el Español tiene una carencia en el lateral derecho muy importante que se ve precisamente en estos partidos. En partidos cuando jugamos contra equipos potentes, y no contra jugadores especialmente potentes, porque Nolito precisamente estaba en la rampa de salida. Pero bueno, al final, cuando hay jugadores de calidad, pues te hacen sufrir mucho en banda derecha.
¿Crees que el planteamiento, perdona, y es una pregunta general, sí, del entrenador fue erróneo, viendo cómo el Sevilla jugaba con los jugadores que nosotros teníamos? Es decir, un centro del campo donde estaba Fernando, Jordán y Oliver Torres, que Fernando bajaba a buscar el balón porque ninguno de los dos centrales del Sevilla sabe sacar el balón, bien, sí. Pero ellos siempre tenían dos jugadores en el centro y nosotros, y los dos laterales muy abiertos, y nosotros en el centro no teníamos a nadie porque Roca iba a buscar el balón porque ninguno de los dos centrales nuestros saca el balón, Víctor no sabíamos dónde estaba, Melendo perdido en una banda, Uley muy perdido jugando junto a
sí,
al Chucky, y luego el único que aportó algo más fue el monito Vargas. Estamos claro, un poco de acuerdo que fue un planteamiento erróneo, claro, y que se pudo haber cambiado.
Es que en medio campo no había nadie.
Podría haber hecho un 4-2-3-1, a lo mejor por el Sevilla va a tapar más en medio campo.
Es que lo tengo claro, Xavi, a qué va a jugar exactamente. Vemos un 4-4-2, que es lo que ha utilizado en el B.
Sí, pero con Borja y con el Chucky está bien, pero claro, a no estar Borja necesitas otro delantero
claro,
tipo,
es que
tipo Borja.
Yo, por cierto,
el problema es que lo vio todo el mundo, o casi todo el mundo, menos nuestro entrenador.
Pero suele pasar que...
Porque el Sevilla lo veía y cargaron, pero a ver, con descaro, por el lado derecho.
Bueno, cada entrenador siempre tiene un comodín, ¿no? O sea, yo para mí el otro día hice una gallegada y ha gastado uno, que es hacer el cambio de Ferreira por Calero. Está muy bien si tienes dos extremos que valgan la pena.
Estoy de acuerdo contigo.
Dos
laterales con porque recorrido,
Ferreira,
claro.
Ferreira con el descuento, y faltaba 10 minutos más, un cuarto de hora, ves a saber si hubiese rascado alguna. Es decir,
que realmente, yo cuando vi el cambio...
¿Pero hubo algún centro al área? Ninguno.
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 Un chute a puerta.
Exacto.
Una, o sea, primera parte que peinó Chupi, sí. Bueno, nada.
Hubo un centro que le sacaron de la cabeza de Chupi.
¿Ah, sí?
Sí.
Que era un buen centro, era ese.
Era un buen centro. Pero es que aparte de esto, un chute a puerta.
Inoperancia.
Tampoco te llegaba la pelota para poder rematar.
Bueno, porque tenían en medio campo, tenían más jugadores que nosotros.
Porque Marroca lo tenían detrás de, claro, Víctor Sánchez.
Y a Marroca, el primero que presionaban era Marroca para que nos sacara el balón.
Y no somos entrenadores.
No.
Menos mal, y la discusión de con un micro en medio tampoco, ¿eh? Es más complicado. Pero bueno.
Pero bueno, que hay, pero que tener...
Pedimos disculpas si no se oye muy bien. Y ya está.
Hay que tener confianza, pero que él también tiene que aprender. No solo es...
¿Creéis que...? Mira, hablando de esto... Pregunta rápida, ¿el club está sobreprotegiendo al entrenador?
Demasiado. Yo creo que el hecho, hay un hecho que es muy sintomático. Todos los entrenamientos son a puerta cerrada. Y eso significa que están ahí muy protegidos, muy cerrados, cuando Gallego normalmente siempre ha sido todo lo contrario. Una persona expresiva que siempre ha explicado en la rueda de prensa las cosas con claridad, los movimientos futbolísticos, y ahora está en otro ámbito. Está en otro ámbito.
Es igual, sí, pero no, yo estoy de acuerdo con Jorge, pero... que un entrenador debe ser igual en segunda B, claro, que en primera división.
Es lo que hace el asiento.
No, no, lo que le ha llevado.
Ya, pero es que a lo mejor es el club primera, el que se lo dice.
Lo que le ha llevado primera es lo que es. Si cambias.
No lo que va a ser.
Si cambias, vas a perder algo.
Con lo que queramos que
sea. Yo pienso que él debería soltarse un poco, porque de hecho una de las cosas que a mí me perturbaron más del partido, más allá de las cuestiones tácticas, que realmente el Sevilla no supo cortar el juego, es que el equipo salió con miedo. El equipo empezó muy inseguro y eso es un problema. Es cierto que en la primera parte acabamos equilibrando bastante, porque el Sevilla tampoco nos hizo tantas ocasiones en la primera parte, y fuera un partido de estos típicos de acabamos 0-0, ya veremos, y el gol nos mató. Pero el problema principal que yo vi fue que la actitud del equipo era de estar asustado, y el miedo genera inseguridad. Y entonces teníamos pases de seguridad constante entre los centrales porque nadie arriesgaba. Y un equipo necesita arriesgar y necesita tener fe.
Y en casa.
Y ahí eso tiene, y eso creo que tiene que ver mucho con esta actitud general de estar encerrados.
Si es que ninguna entrevista ha concedido David Gallego al margen de las ruedas de prensa obligatorias. Claro, y a mí me parece que eso es un error. Es decir, Rubi se encerró en sí mismo cuando empezaron las cosas a no ir bien y acabó como acabó. Y a mí me parece que David es un gran entrenador, porque lo considero que es un gran entrenador, pero debería mostrarse tal y como es, y esa sobreprotección por parte del club le está perjudicando. Y él también dice, es que tengo que aprender a estar... Es que no tienes que aprender, tú tienes que entrenar, y si en la rueda de prensa dices que la hemos cagado en la defensa porque el lateral parecía las Ramblas, pues hay que decirlo. Exacto. Porque eres tú, entonces. Si no, ya no eres tú. No sé si lo veis... poco de esta manera.
Y luego, ojo con algunos jugadores que no se empieza a enquistar cosas como Dardé ya sabemos cómo es. O sea, es un jugador que necesita confianza.
Cariño,
sentirse importante. Es lo que decía Jorge. Tú sales al medio campo con Marroca, Víctor. Cuando Marroca tiene que ser medio centro defensivo. Y tienes que tener un tío delante que distribuya el juego. Luego, si vas con un resultado ajustado ganando, en el minuto 75, quizás sí que puedes hacer un cambio y poner un medio centro tipo Víctor Sánchez para aguantar un poco, lo que sea. Pero no salgas de inicio con Dardé en el banquillo porque se le cruzan los cables. Ya ha salido la segunda parte medio desquiciado. O sea, esa jugada que tiene que chuta y la manda 10 metros fuera. O sea,
no, pero es que fue un poco la actitud del propio jugador. Es que ya salió como desquiciado y eso
él
no
lo dice,
no es
lo
bueno.
Ha reconocido en ruedas de prensa, que cuando no...
Se desquicia.
Entonces... Aquí también está el tema, vale, sí, entrenador nuevo, sistema nuevo, os tenéis que hacer lo que yo... Pero tienes que pensar un poco qué jugadores tienes y dónde vienes, ¿eh? Y para mí Dardé tiene que ser titular a no ser que tenga molestias.
A ver, yo lo que no veo es a Roca Víctor de doble pivote. Hombre, lo siento, pero no.
Todo el mundo.
Esto no puede ser. Melendo no es un jugador para jugar a la banda. Melendo es media punta, pero en el medio, no en la banda. Esto es como cuando Quique Sánchez Flores ponía a Darder en la banda izquierda. Estos jugadores no pueden jugar a la banda. Son jugadores eléctricos y que tienen que estar en el centro del campo. Si tú pones a Melendo ahí, este Melendo, es que cada vez, si lo mirabas, lo veías en el centro.
Encorsetando.
Encorsetado, ahí dentro. Y no se podía mover. Y cada vez que queríamos coger el balón, se liaba, daba un pase atrás.
Tampoco tuvo su día.
Y es lo que has dicho tú, Jorge, la actitud pobre que tuvimos de miedosa de salir y decir, uy, jugamos contra el Sevilla. Yo me pensaba que Gallego, todas las ruedas de prensa esas que daba, que parecía que íbamos a salir al campo y que nos lo íbamos a comer todo, y salimos como gallinitas, de verdad. Yo lo siento decirlo, pero es que lo vi de esta forma.
Es un discurso además muy plano. Desde que empezó la temporada con el entrenador, y no es el entrenador. A mí sí, si el equipo gana, lo que diga lo que quiera en la rueda de prensa, pero sí que es verdad que a veces se transmiten ciertas cosas que luego la afición las recibe como diciendo, hombre, hemos jugado mal, hay que reconocerlo. No podemos decir que está contento con el equipo y que se ha jugado bien. No se ha jugado bien, es decir, el equipo no jugó bien.
Soltó una que dijo, nos faltan entrenos. A mí se me cruzaron los cables porque pensé, ¿a qué te refieres? ¿A que nos faltan entrenos porque nos tenemos que acoplar a un sistema nuevo, como todos los equipos de primera división, con sus entrenadores? ¿O que nos faltan entrenos cuando hemos empezado la pretemporada antes que
no? No, es que, a ver, cuando tú asumes que vas a jugar las previas, no tienes excusa para esto. No hay excusa.
Hay muchas mentiras con la adaptación. Por ejemplo, vi jugadores, no, es que el sistema gallego requiere adaptación. Oye, mira, el Sevilla jugó con 9 tíos que acaban de llegar. 9 tíos, que el Sevilla ha hecho 11 cambios. Un equipo que quedó a 2 puntos, creo, un punto de entrar en Europa League. Juega con 9 tíos nuevos, de calidad, pero 9 tíos nuevos. Y parecía que jugaran al trantrán, pero que se conocían desde hacía tiempo.
Y
al final, todas
nuevo.
Estas cosas... Exacto, y un entrenador nuevo.
Con un
correcto,
sistema nuevo.
Correcto, o sea que las excusas de la adaptación a mí ya forman parte de otros tiempos, ¿eh? El tema de adaptaciones y de sistemas y...
A mí un discurso del entrenador, de verdad, que me ha dejado bastante, bastante frío. Yo esperaba otra energía de entrenador, otras declaraciones, una otra taraná, por decirlo de una manera, ¿no?
Tú esperabas al del B y claro, te has encontrado que no es el del
no,
B.
No, esperaba un tío que hiciera lo que dice... Es que lo que ha programado él. No, vamos a salir y vamos a morder y vamos a presionar y vamos... No, chico, yo no le he visto esto.
Valentía, más riesgo.
Yo no le he visto esto.
No sé. Un amigo me decía esta mañana, para mí Gallego ha dado una vuelta, ¿sabes? Los delfines cuando dan la vuelta en la antigua Roma.
Que ¿los delfines? Cuando...
Sí, las vueltas en el circo romano. ¿Eh? Cuando daban las vueltas los carros... Los delfines caían y era como una vuelta,
es que
menos.
Me lo ha saltado así, me ha hecho gracia.
En Ben-Hur
y en... Bueno, sí.
Es que yo no he visto Ben-Hur, pero no recuerdo los delfines.
En el circo romano se hacía exacto las vueltas.
¿Y Nerón qué dice Nerón?
¿No está Nerón?
Bueno, no está. Hay que dar
más... Ahora es Nerón.
No.
Hoy ha sido Nerón.
Es complicado que yo sea Nerón, pero...
Pero bueno...
Yo no...
Dime, Ferran.
No, que yo no creo lo que decís vosotros, que David esté coartado. No lo conozco, evidentemente... Pero no creo que su manera de ser se deje llevar por lo que le puedan decir.
No lo sé, yo te hablo de la
rueda
de
prensa. Creo que sería el primero que pegaría un golpe de mesa y aquí se hace...
No creo.
Hablamos de en la rueda de prensa, que es como...
La salsa.
Todo muy lineal. Es decir, respuestas que si, es como cuando yo le pregunté en Navata qué tipo de portero le gustaría y me dijo que uno que parara, claro. ¿Qué delantero quieres? Uno que marque goles. No, sí, me parece muy bien. Pero yo creo que de vez en cuando un entrenador también debe mojarse en ese sentido. Porque le están escuchando los socios, sus socios. Claro, no es cuestión de ser políticamente siempre tan correcto. Porque a veces si eres políticamente tan correcto, acabas cometiendo tantas incorrecciones que acabas no siendo tú.
A Rubí se le protegió muchísimo.
No hay tanto. Se le protegió, en la parte mala se le protegió. Pero es que Gallego no ha tenido parte mala. Porque la única derrota desde que es técnico el español en Liga, Europa League y partidos amistosos fue el otro día con el Sevilla. No había perdido nunca como entrenador.
De todas maneras. Bueno, no podemos comparar al Sevilla con el resto de oponentes.
5 partidos de Liga de hace 2 años, ¿eh? No, claro.
Yo creo que se juntan muchas cosas. La pretemporada es atípica.
Pero lo sabíamos todos.
Desde el 18.
Es atípica.
Bueno, pero lo sabíamos.
El hecho de saberlo no resuelve.
Pero Jorge, es una pretemporada para salir como un tiro, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Porque sales pronto, tienes que salir como un tiro, ¿eh?
Y que no están cansados, hombre.
Pero es difícil de gobernar cuando se te junta una pretemporada atípica, es la primera vez en la historia que hacemos una cosa como esta, un entrenador debutante en primera. Es debutante en primera, los cinco partidos aquellos.
Sí, como pretemporada, sí que es verdad. Bien, en eso estoy de acuerdo.
Debutante en primera, entonces se juntan una serie de cosas. Yo creo que eso es lo que ha generado la inseguridad, porque no nos habíamos enfrentado a un rival de el nivel del Sevilla.
Y sí, yo pero creo tú que, puedes perder, que el equipo Jorge, salió
asustado porque no sabía todavía cuál era su nivel. Porque ha jugado contra rivales que le han dado el balón, rivales muy inferiores. El único partido así fue con el Sheffield y jugaron los teóricamente suplentes y sufrimos mucho. Entonces yo creo que aquí el asunto es que teníamos que haber tal vez programado algún partido de pretemporada con un rival de cierto nivel para que el equipo hubiera sabido dónde estaba. Yo creo que el equipo salió demasiado asustado, con demasiado miedo a lo que pudiera pasar. Y eso fue la sensación que me transmitió desde el minuto uno. Y cuando por fin parecía que se empezaban a soltar, que Vargas un poquito, que Buley un poquito, que se soltaban un poquito, llegó el gol. Que ahí hay un problema estructural. Si no tenemos un delantero que sea capaz. Porque ese gol era una jugada de ataque nuestra si el delantero, Ferreira, hubiera sido capaz de aguantar el balón en el centro del campo y darlo a una banda. Porque es una jugada típica de salida. Y sucedió lo contrario. Que nos pillaron y nos metieron el gol. Claro, si tú tienes problemas estructurales como ese, el lateral, porque Javi López lamentablemente hizo un partido que cada vez era peor, iba a peor, hasta que llegó el segundo gol, que fue que estaba marcando a un jugador y no vio que se le iba hacia el área. Claro, se te empiezan a juntar cosas, es un desastre. Ahora, hay que tener un poquito de paciencia, entiendo yo, en este momento, porque se han juntado muchas cosas y hay que esperar. Y ahora hay que empezar a pensar ya en el jueves, porque ahí sí que nos jugamos. Ahí sí que nos jugamos de verdad las cosas.
Es imposible, retorno.
Y ese es un partido para que el ambiente cambie un poquito.
Bueno,
y ya, pero el ambiente también lo tienes que generar, el propio club, claro, los propios jugadores, claro. Y si es lo que decimos, el club tenía que haber hecho una promoción de este partido del Zoria, que para mí es importante, y los propios jugadores y el propio entrenador salir un poco más, es decir, dar un mensaje más de alegría, que nos hemos vuelto a encerrar otra vez, es decir,
sí, una acción,
claro, abre los entrenamientos, ábrelos, es decir, que la gente se olvide rápidamente de esto, pero bueno, por cierto que mañana si podemos haremos nuestra porra, siempre les digo lo mismo, pero es verdad, de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó, del último partido, ojalá, de las previas, a partir de las 9 de la noche, desde las 8 en la sintonía de tiempo de Español Zoria, la vuelta el día 29, el playoff final de la Europa League. Así que con Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó, mañana tendremos nuestra porra, escucharemos también la rueda de prensa de David Gallego a partir de las 7, porque la rueda de prensa empieza a las 5 y media, la escucharemos más tarde. Y la última hora del equipo, por supuesto, en ese partido playoff, porque es un playoff como le denomina la Europa League, playoff final, antes de llegar a la fase de grupos. 8:08, hacemos una última pausa, nos vamos a Rombus. No, tomamos un café primero con Café Novell.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
¿Tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Ollevertran. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Ollevertran, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. Alquiler, administración y venta de inmuebles, consulta nuestra web ollevertran.com y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93-467-7978.
Ocho y nueve minutos, nos tomamos nuestro café de Café Novell, como siempre, café solidario, preocupado por el medio ambiente. Estamos leyendo en redes sociales que a nadie le gusta Caleri, etcétera, etcétera. Yo les digo a todos estos que propongan algún jugador. Si son tan buenos, que tengan un jugador, como decía Andrés Silva, que a mí no me parece tan buen jugador, porque además se lesiona con una facilidad tremenda. Andrés Silva vale 25 kilos y cobra entre 6 y 8 millones. Así que no seamos bocachanclas. y podamos pensar que podemos tener un jugador así. Ya con lo de Zaza era difícil porque el Torino nos pedía 15, pero Zaza se bajaba la ficha y llegábamos al límite salarial. Y Mariano, Mariano, el Madrid no te lo va a ceder. Mariano cobra 5 millones. Y lo están vendiendo por 20. No nos engañemos. No podemos traer este tipo de jugadores. Y hemos traído dos jugadores con calidad, que es el Monito Vargas y Calero. Así que todos estos sabios de la literatura deportiva y que todo lo ven mal y que todo es una mierda, que aporten ellos algo y ya está. Pero a mí Caleri no me parece tan mal jugador. No es que sea el mejor jugador que pudiéramos traer, pero es un jugador acorde con nuestra economía y lo que podemos hacer. Así de claro.
Y sobre todo,
tómate un café primero o un cortado de Cafés Nobel que te va de maravilla.
Descafeinado, ¿eh? Ahora,
pues descafeinado Cafés Nobel. Dime.
Y sobre todo, cuando se vea qué nos va a costar. Si es cesión, si es una parte de compra, si es un...
Hombre, habrá una parte de compra seguro.
Entonces, realmente, todo lo que esté por debajo de los...
A ver, os voy a hacer una pregunta, a ver. ¿Caleri o Estuani?
Hombre.
Caleri.
Pregunto, no, pregunto. Caleri. ¿Caleri o Estuani?
Estuani. Ay, perdón. Es obsesión. Caleri.
Caleri.
Yo, Estuani.
Estuani.
Caleri.
Yo Caleri.
Pagando Caleri.
Pagando Caleri. 4-2.
Esta es la pregunta para mí. Ay, pagando 4-2.
8 años de diferencia entre
los dos. Claro, 8 años de diferencia.
Estuani me gustaría, sí, pero cabrón.
Pero cedido.
Si te quieres,
estamos todo pagando.
No has preguntado esto.
La pregunta otra vez.
Vale.
8 kilos o 7 kilos. ¿Pagarías 7 kilos por Estuani?
No.
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 Pues ya está. Es que claro, me hace gracia la gente. No lo digo por... Es que, Leo, me ha enseñado ahí Isidro una serie de... Y es que
lo has visto, ¿no?
Me corto las venas.
Has visto los comentarios que
hace. Otra pregunta, Arnau. ¿Qué delantero traerías tú con lo que tenemos nosotros en dinero?
Mira, a mí me gustaba, pero no daremos para ese dinero traer a Kalinic. Me gustaba.
¿Pero cuánto cobra Kalinic?
Ahí está el tema. Pero era una operación... Me gustaba que el español apuntara a este tipo de nombres. Que seguro que ha preguntado a español por Kalinic.
Sí que ha preguntado.
Xavi, pero es un pedazo de delantero, ¿eh? Traes a Kalinic, un tío grande además que hace como Borja.
Pero Kalinic como mínimo eran 7-8 kilos de salario. Hombre, que,
sí,
hombre.
Igual un pelín menos, sí, bueno. No, los nombres que se habían barajado para el delantero de español estaban bien todos. Todos eran jugadores que estaban bien. Todos eran delanteros.
Sí, pero nos falta, ante esta pregunta nos falta el presupuesto.
Bueno, claro.
No, pero es que estamos hablando, tú puedes traer un jugador gratis, hablo de gratis, que te cobra 7 millones y ya no lo puedes traer.
Claro.
Porque se te va la masa salarial. Te tienes que quitar a dos jugadores para pagarle a él. Claro, y no si podemos... tú traes un jugador de 7 kilos, el de atrás te va a decir...
Yo también los quiero.
Oye, ¿cómo que a mí me están negociando...?
¿Cómo está lo mío? Claro. La frase aquella. ¿Cómo está lo mío?
Claro, es que no, la gente a veces no quiere entender las cosas. Y luego salen noticias como la de hoy de que el club tiene 6,9 millones para fichar, que es mentira, que son 6,9 de masa salarial. ¿Pero qué queremos hacer? ¿Lo que hicimos hace 3-4 temporadas? No, caigamos en ese error, hombre.
Bueno, 6,9 millones de masa salarial para traer a tres jugadores, te da para traer a tres buenos jugadores.
Más de 2 millones de media.
Cada uno, imagínate.
Pero es que es lo que tenemos nosotros.
Claro, pues
¿qué quieres traer? ¿A uno que cobre 6,9?
No. Sí, es un buen síntoma lo que han comentado de la masa salarial.
Pero esto lo tenemos controladísimo ya, sí. Nos va a pasar. Le pasará a algún club de Sevilla que conozco, le pasará esto, ¿eh?
Hombre, le ha pasado al Betis. Al Betis le ha pasado que para traer ha tenido que venderse.
Que por cierto, Borja en el español nunca se había lesionado.
No.
En la primera jornada,
en español, en ningún seis equipo, años. ¿No?
Es la maldición. La maldición del español es... No, es que es verdad, ¿eh?
Como lo coja la maldición...
Bueno, es que no marca un gol, ¿eh?
Un osito que no anda.
Agua pasada, tú.
Ya lo sé, pero...
Oye, no hay devolución de 15 días, ¿eh?
También ha empezado bien el Betis, ¿eh? El ambicioso Betis también ha empezado bien.
Bueno,
prefiero perder con el Sevilla que no con el Valladolid.
El Betis ha empezado ha empezado muy plano.
O sea, oye, por cierto, el Valladolid sacó un central que me parece buenísimo. El chico ese negrito que tenía en Ganés, sacó un central.
¿De dónde era?
Del filial lo había sacado y tal. Un chico, ostras, buenísimo.
¿Por Calero?
Sí. Metió un chaval ahí de 20 años en negrito Ganés, no me acuerdo el nombre ahora. Que yo no lo había escuchado, ni lo había visto. Mira que miro fútbol. Y, ostras, espectacular, ¿eh?
Cuando decís
Eric Bailey,
lo que es un jugador bueno y es joven, tiene que jugar. El Rennes otro día sacó un chaval de 16, 17 años al Mitch. ¿Entra? ¿No has visto?
No he visto la jornada de Francesa aún.
Dos asistencias de gol, ganó
la semana. Y alguno desconoce.
Las vacaciones me tienen un poco desconectado.
Sí, ¿no? Y lo del famoso Franco Argelino.
Ah, lo de Zefán.
McDing.
McDing Zefán. A mí me parecía un fichaje correcto, McDing Zefán. Y viniendo libre.
Creo que la historia es que no quería venir cedido.
Bueno, pero él estaba libre, ¿no?
Sí, pero que el club le hacía un año solo.
Ah. Puedo entender que el jugador no quisiera eso.
Y primer fichaje y estas cosas.
Claro, claro.
Puedo entender que el jugador no quisiera eso.
Bueno, yo entre este jugador y Corchea me quedo con Corchea.
Sí, Corchea es mejor jugador, sí.
Eso es la verdad. Pero sí, bueno, sí. Oficialmente aún no es jugador del Español. 8 y 15 minutos. Ahora sí, nos vamos a Rombus y hablamos de secciones. Bueno, sigo yo. No te preocupes. Me voy a Rombus. No pasa nada. Que alguno aún estoy esperando la contestación del tema del Euribor. ¿A lo riso? ¿Qué? Te lo pregunto a ti, Ferran.
Contéstame. No recuerdo la pregunta, pero
te la voy a hacer.
La que recuerdo en aquel tiempo.
Consultoría era... Global de Servicios Financieros. Hoy va a hacer de Rombus Ferran Granell. Empresa de gestión patrimonial. Y también Arnau aquí, a ver si nos me quitan la duda. Rombus, garantía, solvencia y seguridad. Si tienes un plan de pensiones, fondo de inversión. Estás ahorrando para tu futuro, activos financieros, seguros, depósitos, cláusula suelo, gastos hipotecarios. Pregunta es, si alguien me puede contestar, ¿eh? Yo tengo un diferencial del 0,45. Si el Euribor está...
Euribor más 0,45.
Claro, pero si el Euribor está en menos 0,50, significa... Sí. Que tengo, sí. estoy por debajo de eso. No. El banco me va a descontar los intereses de ese 5%.
Ni los buenos días te va a descontar.
Entonces, ¿lo puedo denunciar?
Eso ya no lo sé, pero el banco siempre gana.
No soy un experto en fiscalidad, Javi. De verdad,
pero claro, si yo tengo...
No te van a devolver nada.
No, a ver, mi diferencial es 0,45. El Euribor está en menos 0,50. Significa que yo, si pago... no pago intereses, sigo pagando más de lo que debería pagar.
Pues un tipo pactado. Entre,
no pactado, ¿no? Que el banco, el banco...
ellos parten de cero. Sí. Lo digo porque mi entidad, yo se lo pregunté.
Ah, ¿lo ves como al que lo preguntó?
No, ya se lo había preguntado hace tiempo.
Pero es que nadie se imaginaba que estuviera, que iba a pasar esto.
Bueno, pero no, que no.
Bueno, yo tengo que ir a mi banco y lo voy a preguntar. Pero si tienes dudas...
No te lo saca nadie.
Que yo no quiero que... Otra vez. Ferran, que yo no quiero que me saquen el 0,45.
Bueno,
no, es que no me lo van a sacar. Otra vez. Escúchame bien. Si yo tengo un diferencial del 0,45 y el Euribor está en menos 0,50, significa que ese 0,5% estoy pagando yo de más al banco.
La banca siempre gana.
Bueno.
No.
Yo lo voy a
estar equivocado, pero creo que no, ¿eh?
Si tenéis dudas, ya sabéis lo que tenéis que hacer.
¿No? Rombus. 93-410-51-56, garantía, solvencia y seguridad de Rombus, consultoría global de servicios financieros, empresa de gestión patrimonial. Rombus. Se acabó. ¿Qué vas a decir, Di?
No, yo solo quería dar muchos ánimos al amigo Gonzalo, de Alianza Perica, que se recupere, que creo que ya está prácticamente recuperado y que lo podamos ver muy pronto.
Pensaba que era una cosa de...
No, era un recuerdo para...
Si era para eso, te lo digo.
Para verlo.
Pues desde aquí un abrazo a Gonzalo Sagnier. Empezamos con el hockey, venga, va. Luego iremos con el básquet también. Hockey, pues... ¿cómo está? ¿Está la plantilla ya cerrada?
Sí.
¿Novedades?
Empezamos a entrenar Javier el próximo lunes ya. Es la sección que empieza más pronto la competición, porque empieza el sábado 14 de septiembre, empezamos en Valls. Y novedades, pues ha habido bastantes novedades. Jaume Gisper en la portería, hemos traído a Alemany y Cañellas del Reus, han venido luego dos chicos del Noia, tenemos 6 fichajes en total.
¿Y cuándo se han ido?
Pues mira, Eloy Gaspar...
Retirado,
Bernat Tobias y Uriel Valera, que también lo dejaban... Quique Iranzo, que se ha marchado a un equipo de segunda de portero... ¿Sí? Exacto, Adrián Tequera, que se marchaba a estudiar a Valencia, y creo que ya lo teníamos todo.
¿Para ti el mejor equipo que el año pasado?
Hay un equipo más joven. Más joven, que es lo que buscábamos un poco, rejuvenecer el equipo. Y tenemos un equipo de bastante calidad. Yo creo que nos ha dado un equipo para estar arriba y tratar de ser primeros.
Y si no luchar como el año pasado.
Nuestro objetivo va a ser, este año lo tengo muy claro, inculcar a los jugadores ser primeros y dejarnos de sufrir en playoffs como el año pasado.
¿El míster cómo está?
Bien, contento, satisfecho. Bien, bien, está contento con los fichajes.
Vamos con el básquet, venga.
Bueno, hay, que yo sepa, hasta ahora 4 novedades.
No, más.
¿4
más,
o 5?
Más. Bueno. Tenemos, mira...
Isidra, que tú eres responsable de básquet.
No, pero es que últimamente...
¿El entrenador es el mismo?
Es el mismo.
Hemos fichado, mira, hemos fichado un base que es Carlos Jiménez. Sí, más o menos lo que dice... Creo que son 7 fichajes. Que
no son 4, son 7. Son 7.
Hemos fichado a Poc, hemos fichado a César Arenas, a Jordi, a Domingo Serra. Hemos traído a Burguet, Martí Burguet.
¿Todos bajan de categoría?
Menos Martí, que estaba jugando en tercera también, que ha hecho una gran temporada contra nosotros en el COI y lo hemos traído. César Arenas y Carlos Jiménez bajan de Copa Cataluña, es decir, bajan 2 categorías. Jordi Poc baja 1. Domingo Serra baja 1 también, porque bueno, estaba a caballo entre el equipo de Eva y el segunda catalana. Sí, más o menos.
¿Y siguen?
Siguen Arnau Saumell. ¿Sí? Sigue
Casanovas,
Calero Gumila,
sí,
y Cintero.
¿El mejor equipo que el año pasado?
Yo creo que sí.
¿El equipo para subir?
Diría yo que es más compensado. Y sí, para subir, indudablemente.
¿Te puedo hacer la pregunta que te quería hacer hace mucho tiempo y me vas a contestar ahora con el paso del tiempo o no?
Dímela.
¿Sí o no?
Sí, hombre, que yo sabes que siempre te contesto.
Vale. Estuvo a punto de fichar por el Español de Básquet uno de los hermanos... No, claro, me la ha puesto. ¿Lo digo o no?
Yo me si me lo permites, preferiría que no lo dijeras.
Vale, pues entonces ¿yo qué le he dicho? Ya, Arnau,
que sí, sí.
Y dices, tú lo que quieras.
Sí, pero hay cosas que se tienen que salvaguardar un poco.
Bueno, yo creo que ya ha pasado todo esto.
No, además está el Presi aquí. Yo no.
No pasa nada, Isidra.
¿Te puede decir o no?
Yo si el Presi lo dice, yo no tengo ningún problema.
Isidra, que no pasa nada, que son nombres que tal. En su momento estuvimos sondeando el tema de fichar a Adrià Gasol, que es el pequeño de los Gasol. Pero bueno, motivos laborales y de mucha índole, pues bueno, no han dicho.
Ya está, ha pasado tiempo. Aquí lo sabíamos hace muchos meses.
Sabe mucha gente además porque él ha ido a entrenar a otros clubes. O sea que esto sucede, ¿no? En el mes de junio, julio, cuando
al final
antigas,
se queda en Girona.
Van a probar a varios sitios. Claro. Él trabaja en Girona, trabaja con el equipo que es propiedad de su hermano, de Marc. Y bueno, él viaja cada día de Girona a Sant Boi. Bueno, tenía unos condicionantes de estudio en la carrera universitaria que nos hacían que no podíamos apostar por un chico que viniera a entrenar menos que los demás.
Sería algo así, hubiera sido como un pelotazo, como diría Danino.
Sí, bueno, a ver.
Pero como él...
El chico es majísimo y estaba dispuesto, pero él fue el primero que nos dijo, oye, mira, no voy a poder venir a entrenar los días que vosotros venís a entrenar, con lo cual ya están en inferioridad. Y eso nos parecía a nosotros... Pues bueno, que podía dar confusión, porque además con todo el tema de Gasol...
Pero yo creo que es que el que estuvo bien, que estuvo bien.
Yo prefiero que haya sido...
Isidra, no seas políticamente correcto.
Has estado perfecto, Isidra.
Por cierto, el jugador del Valladolid, desde el Valladolid Promesa, se llama Salisu.
Sí, Salisu, eso. Fans for Salisu, creo que ganes. Buenísimo este jugador.
¿Sabes qué pensaba que me ibas a preguntar por mi hijo?
¿Por
mi hijo?
No, por tu hijo, ya.
No, oye, Javier. Yo quiero que lo felicites porque el viernes se casa.
Ah, pues felicidades, Javier.
El viernes se
casa. Xavi Espiga se casa, pero sigue teniendo mi cruz por no querer jugar en el equipo de básquet del Español. Eso lo tengo clarísimo.
¿Eso por qué ha salido?
No,
por el jugador de Valladolid, que decía que es un buen jugador.
Viendo, el otro día había un jugador que digo, no lo había visto en mi vida.
Ah, sí, yo lo conocía. No sabía que estaba yo...
Bueno, vamos con el voley.
El volei, bueno...
Habéis anunciado un fichaje bueno.
Sí,
hoy,
hemos hecho 3 incorporaciones, hemos hecho muy poquitos cambios. Marchan Gloria Real y Miriam Quero y han venido una chica que es colocadora, ha venido también una central. Y, bueno, Marta Santos, que es colocadora, ha venido Natalia, que es central, y ha venido sobre todo, para mí, fichaje estrella y creo que muy importante para nosotros, Lara Raspall, que es una jugadora que viene de Castellón, de segunda división, digamos, de Superliga 2. Una chica que ha jugado siempre en los últimos años en Superliga 1, Superliga 2.
¿Y cómo que viene? ¿Puede venir?
Es una
a
chica
jugar?
Que es de Barcelona, es una chica que había tenido una lesión importante la temporada pasada y había venido a recuperarse a Barcelona. Nosotros la cogimos para que viniera a entrenar con nosotros. Le gustó mucho esto, no había encontrado una oferta. Bueno, había tenido una oferta de para ir al Corcón, ¿eh? O al Alcobendas. Y bueno, ha preferido quedarse aquí al final y creo que es una jugada que nos tiene el salto de calidad definitivo.
Para subir este año.
Sí.
Otra vez.
Chica ya tenía, exacto,
otro ascenso.
Para subir, porque además han complicado el sistema de competición, Javier.
Uf, ya lo explicaremos con tranquilidad cuando hablemos.
Lo han complicado respecto
a partir del 1 de septiembre empezaremos con los especiales de.
Va a ser más complicado a nivel de competición.
El único cambio ha sido también el del entrenador.
Sí, exacto. Ha marchado Paul Abruzzi y ha venido Alex Pérez, que es un entrenador que viene de Molins, que es decir, que viene de dos niveles por encima. Está en Nacional Española. Así que un fichaje importante.
¿Y hablamos del handball?
Balonmano, bueno, hemos hecho poquitos retoques porque ha continuado prácticamente toda la plantilla. Hemos mantenido el bloque de 17 jugadores que habían acabado la temporada, los hemos mantenido a todos. Y hemos fichado para hacer amplitud a 4 jugadores más para tener una plantilla eso de 21, a Quesada, a Navarro. Hemos fichado un par de jugadores exo buenos. Un muy buen juvenil de Granollers que hemos conseguido fichar. Y una temporada que va a ser complicada porque hemos ascendido a segunda catalana. Sí. Hemos dado un salto doble. También explicaremos el sistema de competición. Pero bueno, un reto importante y yo creo que estaremos arriba. A ver si nos da para subir a primera.
Bueno, y al final...
Entonces, una temporada muy exigente, contra equipos muy exigentes. Jugaremos contra equipos de Liga.
El único equipo que empieza a entrenar es el hockey.
Va a entrenar el día 26, el lunes que viene. El 26.
Y el resto un poquito más tarde.
Empieza más o menos sobre el 2, la mayoría.
Empiezan el primero en empezar es el hockey también.
Sí, el hockey empieza el 14 y el último en empezar va a ser la semana del 6 de octubre, el balonmano. Los demás empiezan el fin de semana, tanto básquet como voleibol, el fin de semana del 28.
Y a partir del 1 de,
pero bueno,
de
sí,
septiembre ya empezaremos con los especiales.
La primera semana de septiembre ya se empieza.
Tenemos buenos amistosos programados, tanto en todos los equipos.
Tenemos pendientes de las secciones. ¿Y la firma?
Bueno, estoy para que sea ahora este fin de semana, que no habrá liga de ese fin de semana del 8, ¿no? Que hay competición internacional, un poco para que no quedara eclipsado también.
Del 2 al 8,
sí,
¿no?
Para que no quedara un poco eclipsado también ante la inminencia pues de la competición, de la Europa League, de todo, pues que se iba a quedar en un segundo plano.
¿Qué va a cambiar un poquito, Asier, no, si puedes contar?
Bueno, la idea sobre todo es eso, que dejemos de sentir este estigma pues un poco de que estamos de culo con el club, ¿no? Entre comillas, si me permites la expresión, y de que esto ya sea normalizado, sea una entidad pues reconocida. Y bueno, lo que va a cambiar, pues que empezaremos a tener con el tiempo y trabajándolo con el tiempo pues algunas cosas parecidas, pues trabajaremos de cara al futuro a ver si puede ser con tema de ropa, bueno, con tema de poder tener también algún día de jornada que se pueda hacer a lo mejor en la ciudad deportiva de jornada de las secciones y que puedan venir a lo mejor en Navidad los niños allá.
Tema de que siempre hemos comentado, redes sociales.
Exacto, etcétera. Redes sociales, que para nosotros es muy importante, pues la difusión que pueda dar el propio club a través de su página web y de las redes sociales, de los resultados, de todo esto, para nosotros nos da una amplitud importante. Pero es un acuerdo que ahora empezará a ser básico y que la intención es que vaya creciendo poco a poco, se vaya ampliando, ¿no? Se vaya ampliando pues en, sin llegar a temas de ayudas económicas, que no va a ser así, pero que vaya, se vaya ampliando pues en colaboraciones.
Bueno, a lo mejor algún año el club dice, pues vamos a ayudar económicamente a las secciones. ¿Por qué no?
Indirectamente podría ser.
Indirectamente a través
yo
de
creo,
contactos.
Yo sí. creo que este sería lo mejor, que indirectamente, si el club no se quiere involucrar, pero sí que puede ayudar.
Nuestra idea era también, pues como aportábamos un poco pues gente joven, que es la que forma parte de esas acciones, pues bueno, a ver si esta gente la podíamos captar, que algunos ya los hemos captado, hemos hecho gente de los equipos de hockey socias del Español, pues a ver si lo podemos hacer en unas condiciones buenas, ventajosas. Bueno, había una serie de cosas, una serie de contrapartidas ahí.
Bueno, pues hablaremos, repito, con más tranquilidad a partir ya del 1 de septiembre de cada sección, que es algo que me encanta a mí, el poder hablar de hockey, de vóley, de balonmano y de básquet. Y nos vamos, porque nos queda minuto y medio. Y recuerden que la fiesta de Gracia está a punto de acabar, pero si van por Gracia se pasan por La Seba, restaurante Tortería La Seba, calle La Perla número 10, en el barrio de Gracia, entre Turrén de la Olla y Alcarre Verdi. Y pido a la gente que vaya a Gracia que tenga mucho civismo, que no haya, con perdón, es que utilizaré una expresión que no me gusta, como ha pasado esta noche, que han quemado el decorado de una calle. Me parece de una burrada y de una absurdez absoluta. Si van allí, vayan a pasarlo bien. No se meen por la calle. no destrocen.
Disfruten.
Los decorados. Disfruten, que la vida es corta.
Ya me decía un alcalde de Barcelona que decía, Sassos de casa pichat.
El sábado empieza Sans, nuestro barrio.
Sí,
¿eh?
Y luego, bueno, pero yo soy de Gracia. Y la Seba está en Gracia, no está en Sans. Restaurante Twitter en la Seba, calle La Perla, número 10 en el barrio de Gracia, entre Truén de la Olla y Alcarre Verdi. Abierto todos los días de la semana. Gracias, Xavi. Gracias, Ferran. Gracias, Isidra. También
gracias
a nuevo Nerón hoy, que ha sido Jorge La Arena. Gracias, Jorge.
Gracias.
Y a Arnau. También a nuestro compañero Omar Pérez y Valeria Incapié. Volvemos mañana a partir de las 7, previa de la final de las finales, Español-Zoria. Pero mañana es la previa de ese partido con rueda de prensa de David Gallego y lista de convocados. Hasta mañana. Que sean muy, muy felices.